Don Álvaro Uribe, bienvenido a radio.
Muchas gracias, me complace mucho oírlos. Don Federico, escucharlo de nuevo, muy amable.
Bueno, acabo de hablar hace unos minutos con el también expresidente de Colombia, Pastrana, Andrés Pastrana Arango, y me acaba de decir que usted y él no han sido invitados a ese carnaval de palomitas llamado firma del proceso de paz. ¿Cómo es posible que a dos expresidentes, él 4 años, usted 8, no hayan sido siquiera invitados a asistir a ese acto que yo creo, y usted también, que es una rendición innecesaria del gobierno ante las FARC? Ya se han perdido, su exministro Santos ha perdido ya hasta las formas, la buena educación.
Pero yo no habría sido capaz de ir por lo que usted acaba de decir, don Federico, porque eso ha sido una rendición ante el terrorismo. España dio ejemplo en enfrentar el terrorismo, en encarcelarlo. Ah, nunca habrían rendido a España ante la agenda de ETA. Por eso me dio mucha tristeza ver también delegación española acompañando ese acto de rendición.
Bueno, es que el narcotráfico mueve mucho dinero, ya lo sabe usted. La verdad, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Hablamos recientemente aquí en el radio y muchos colombianos que viven en España, muchos de ellos precisamente han tenido que huir del terrorismo, del narcoterrorismo, de las FARC. Me contaba el señor Pastrana que no pueden votar. Además, el no ha podido hacer campaña, no ha tenido ningún medio para hacer campaña, para defender sus tesis. ¿Qué clase de plebiscito es este en el que no hay más que dinero para una opción?
Así es, mire, aquí en el país hay una publicidad excesiva empalagosa por el sí. El presidente de la República además ha negado el debate. Nosotros hablamos muchas veces con el jefe negociador. El jefe negociador nunca aceptó uno solo de los argumentos nuestros. A las autoridades regionales, alcaldes, gobernadores, les condicionan los aportes del gobierno nacional a que voten por el sí. Censuran a los medios de comunicación, les mandan una publicidad. Y si el medio dice esa publicidad no es neutra, no es pedagógica, cámbienla, el gobierno los sanciona. Y a los del no les negaron cualquier recurso para publicidad. Así ganara el sí el domingo, la democracia colombiana va a quedar lastimada. Pero además la economía colombiana condenada a deprimirse más. ¿Por qué? Porque aquí hay 25 materias en las cuales el Estado no podrá tomar decisiones económicas o sociales sin consultar previamente a la FARC, a través de lo que ellos llaman consultas en sus comunidades.
Esto es muy importante explicarlo, porque tanto para los colombianos como para que la gente que cree que puede ser un error, pero de buena fe. Acabo de leer una entrevista suya en La Tercera, de Chile, en la que usted insiste en este asunto, que hay hasta el control de las importaciones está en manos de las FARC. Ni siquiera cuando la Revolución de los Claveles en Portugal, que fue un golpe del ejército, el ejército se reservó unas funciones de vigilancia sobre la economía. Pero es que además también está lo de los tribunales de justicia, que su exministro Londoño ha explicado muy bien aquí en Libertad Digital, en un brillante artículo, que es un tribunal compuesto por los terroristas sin derecho a apelación, mitad y mitad terroristas y supuestos no terroristas, que ni siquiera es colombiano, sin ninguna seguridad, y que puede juzgar a militares y policías. Yo no he visto cosa igual. Es que ni Pablo Escobar pudo fantasear con una constitución tan hecha a la medida de un cártel de narcotráfico.
297 páginas que ha concedido el gobierno a la FARC sustituyen la constitución colombiana si gana el sí. Hombre, esto es una tragedia. Pero la economía colombiana, fuera de toda esa traba que me pone, de consultar tantos temas con la FARC, le suben más los impuestos. Una empresa en Colombia hoy tiene que pagar el 72% en impuestos. Eso le quitó competitividad al país. Y ahí hay un capítulo de expropiaciones muy grave. Por eso yo digo que nos van llevando para una economía chavista. Y hay otro capítulo que yo lo llamo de policía política. Es un capítulo que le da protección política a la FARC. Que les protejan la vida está bien, pero se las van a proteger con gente armada de la FARC. Esa entidad que se crea puede vigilar las empresas privadas de vigilancia. las hojas de vida de los funcionarios públicos, perseguir a quienes ellos llaman los enemigos de la paz, que somos los del no, que queremos la paz, pero estamos en desacuerdo con esos textos. Y se unen con la FARC para impulsar la lucha contra el paramilitarismo. Por Dios, cuando en el gobierno Gaviria se unieron el gobierno y una organización criminal, los PEPES, para luchar contra Pablo Escobar, hicieron un daño institucional muy grande. De ahí surgieron bandidos, cabecillas de los PEPES como don Berna, a quien encontramos años después de cabecilla paramilitar, casi no lo ponemos preso, casi no lo extraditamos. Si yo no hubiera combatido a los paramilitares, como lo ha dicho Salud Hernández, estos se hubieran acabado con la FARC por salvar el camino institucional de Colombia y democrático. Los combatimos a ambos. Ahora el gobierno aparece unido con la FARC que para combatir a los paramilitares. Como se unieron hace 3 años gobierno y FARC que contra el narcotráfico. Había 47.000 hectáreas, don Federico, y hoy hay 200.000.
Hay un problema terrible. Yo me he estado leyendo precisamente ese artículo que disecciona su exministro Londoño, y he visto sus declaraciones sobre economía y la que hace unos minutos nos acaba de hacer el expresidente Pastrana sobre, digamos, el extravagante ente judicial que se crea, hecho a medias por asesinos y víctimas, aunque las víctimas sin derecho a apelación, que es un caso único en la historia del derecho que hubiera hecho morir de asco a Cicerón. Pero repasando un reciente documental, Los años de Escobar, cuando Gaviria se rinde ante Escobar, porque había 3 coches bomba semanales, etcétera, y le deja construir su cárcel, que era el Ministerio del Narcotráfico, en la catedral, es que prácticamente hay muchas cosas en este acuerdo, incluyendo los desfiles de jovencitos con la palomita de la paz, que son idénticos a los que llevaron a Colombia bajo el mandato de Gaviria cuando se rindió a Escobar por una temporada. Fue inútil y creó esa cárcel de la catedral ahora, célebre por la televisión, que es que parece que no sirve de nada la historia. Aquello acabó con el mayor baño de sangre que ha tenido nunca Colombia. Fue peor pactar con Escobar que combatirlo.
Además, autorizó a la FARC y a los paramilitares a que delinquieran, porque les dijo que aquí se premiaba el delito. Y es lo que ocurre ahora. A mí me da mucha tristeza cuando además dicen que la Unión Europea le quita a la FARC el calificativo de terrorista. Se lo quitarían a ISIS, a los que recientemente han atacado a París o a Francia. Y nosotros, ¿cuántos ataques de esos hemos tenido que sufrir de parte de la FARC? Aquí vino el presidente del Perú a decir que era un buen ensayo. Él mismo ha dicho que en el Perú no negocian con terroristas. En el Perú nunca le permitirían a Sendero Luminoso ni a su cabecilla, a Abimael Guzmán, gozar de esta impunidad total que le dan a la FARC o tener elegibilidad política. Ni los mexicanos se lo permitirían al Chapo Guzmán o a los cabecillas de los carteles de la droga. Y la FARC no es solamente el mayor cartel de cocaína del mundo, sino también el mayor proveedor de coca de los carteles de México.
Usted no siente, habiendo sido, aunque ha reconocido que después de muchos errores también de planteamiento, pero que llevando a la consecuencia lógica el Plan Colombia, que empieza precisamente cuando Pastrana comprueba que no hay ninguna voluntad de pacto en absoluto por parte de Tiro Fijo y compañía, usted, después de haber conseguido el éxito que consiguió en la lucha legal, sin atajos, como decimos en España, que de alguna manera todo el sacrificio de una generación de Colombia que fue realmente heroica, todos los que han muerto luchando contra el narcotráfico, da la impresión de que sus vidas no han servido de nada.
Claro, y hoy vamos por el camino Venezuela. A usted no sabe la tristeza que me dio a mí cuando vi a John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, reunido con Maduro en Cartagena el lunes. Y esa foto del FARC, Santos, Maduro y Castro. Decía yo, ¿para dónde vamos, Dios mío? Y decía yo, ¿cómo vienen aquí de obsecuentes con la FARC? ¿Y cómo han sido débiles para enfrentar a Maduro? ¿Cómo le permitieron todas las atrocidades a los Castro? ¡Qué dolor! don Federico. Pero en la lucha estamos y en la lucha vamos a seguir con la ayuda de Dios.
Para los muchos colombianos, en España ha sido motivo de gran debate la presión que el grupo Prisa, que es el mayor propagandista de este crimen de lesa democracia que se va a perpetrar en Colombia, porque a saber quién va a contar los votos en Colombia, que se ha hecho la presión con el futbolista más famoso de Colombia, que es James, porque no apoyaba el referéndum este, bueno, el plebiscito, en el que además no se puede discutir la posición del gobierno. ¿Usted tiene recuerdo de que alguna vez, algún momento en Colombia, bien por ese miedo, por ese afán de paz a cualquier precio que a veces embarga a las sociedades, se haya producido una cosa así en la que a un futbolista le obliguen prácticamente, le amenacen, como ha sido el caso de España, del grupo Prisa, a tener que apoyar al gobierno, o sabe Dios, objeto de qué represalias?
Yo no tengo antecedentes de eso, muy grave. Esta mañana dijo Santos que nadie atajaba el plebiscito. Él es soberbio, y eso que no lo tiene ganado todavía. Imagínense que si gana el plebiscito, él sube automáticamente a la Constitución todo lo acordado por FARC, con FARC, y tiene 6 meses de facultades extraordinarias omnímodas para dictar todos los decretos que lleven al ordenamiento jurídico todo lo acordado por FARC. ¿Qué nos espera, por Dios? ¿Qué nos espera? Ahora, es muy importante la ayuda suya, don Federico, porque el embajador ha dado de manera grotesca, se ha dedicado a presentar unos acuerdos como no son. El embajador, yo no sé qué espíritu democrático tiene ese señor, que llama a universidades a decir que no nos dejen hablar, etcétera, etcétera. Me parece tan grave que esas sean las embajadas que tenga un país democrático como Colombia. Ese señor debería ser embajador de los Castro, de Maduro, pero no de la democracia colombiana.
Probablemente lo es. Ese es el problema. Hay una cuestión a la que usted hizo frente en su fructuoso mandato, precisamente en la lucha legal contra el terrorismo, contra toda clase de terrorismo, que es la desmovilización de la parte, digamos, paramilitar, del narcoparamilitarismo, podríamos decir. Usted logró que, o negoció, que la gente confesara cuando había cometido crímenes dentro de las bandas paramilitares y que se entregaran. Aquello fue una desmovilización de mucha gente. Sin embargo, es evidente que la fuerza del narcotráfico, el poder del dinero del narcotráfico es tal que, inevitablemente, si las FARC se convierten en las vigilantes del Estado de Colombia, de una u otra manera, enseguida vamos a tener una guerra, no sé si de cárteles o de qué, pero vamos, que esto es lo contrario de la paz, seguro, porque es imposible que esta situación resista mucho tiempo.
Don Federico, mire, nosotros desmovilizamos 35.000 paramilitares, 4.000 fueron a la cárcel, los rasos no fueron, 14 cabecillas fueron extraditados, desmovilizamos 18.000 guerrilleros, los rasos no fueron a la cárcel, los cabecillas sí. Ahora los cabecillas de la FARC no van un día a la cárcel. Nosotros no les dimos elegibilidad política a los paramilitares, ni les permitimos tener un partido. Ahora le dan a los delincuentes responsables de los delitos de mayor gravedad elegibilidad política. Ponen a los colombianos a pagar impuestos para financiar el partido de la FARC. En estos días me informaba yo del caso de Arnoldo Otegi, en el País Vasco, en España. Él estuvo en la cárcel por ser miembro de ETA, salió, aspiró a la presidencia del País Vasco y la Corte Suprema le dijo no, porque usted ya salió de la cárcel, pero no ha pagado el tiempo de libertad condicional. Aquí, ese país que tenía tradición de no permitir elegibilidad de criminales, les da total elegibilidad sin restricciones. ¡Qué dolor!
¿Qué va a hacer, por último, don Álvaro, qué va a hacer la Colombia que se niega a esto, bien por experiencia, como usted, bien incluso en los jóvenes que se creen esta doctrina de la paz barata? ¿Qué va a hacer si después, precisamente, aunque usted dice, por ejemplo, la tercera de Chile, bueno, Santos no es Chávez? Bueno, eso de que Santos no es Chávez, denle el poder de Chávez y vamos a ver si es Chávez. Pero la cuestión fundamental, ¿qué va a hacer esa media Colombia? Porque Colombia queda rota por este plebiscito. ¿Qué va a hacer al día siguiente del resultado del plebiscito?
A ver, pero yo no sé cómo sacó la tercera de Chile la entrevista. Yo les dije, no, Ellos dicen, es que Santos no es Chávez. No es Chávez, pero le posibilita toda la misma doctrina. Les abre
así,
el camino.
Así lo saca. Lo que pasa es que, claro, Chávez tampoco era Chávez. Ni Castro era Castro. Hasta que tuvo
ellos
ocasión de serlo.
Ellos todos lo negaron. La diferencia entre la FARC, Castro y Chávez, es que Castro y Chávez negaron su comunismo y lo aplicaron después de estar en el poder. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si ganara el no, que le den protección a la FARC, que se comprometa a cesar todos los delitos, incluido narcotráfico y extorsión, y que se corrijan los acuerdos. Si gana el sí, nos toca la difícil tarea de denunciar cada decreto, que ya se sabe, porque los decretos son para incorporar al ordenamiento jurídico los acuerdos, de combatir esa constitución ante el pueblo colombiano, de buscar un gobierno mejor para el año 2018, y que ese gobierno le diga a la FARC, si ustedes quieren paz, aquí tienen toda la protección, pero esta democracia la vamos a proteger y no se puede permitir que se convierta en una segunda Venezuela. Por eso hay que hacer estos correctivos. A los colombianos que viven en España los invito a votar no. El no nos da la oportunidad de decir queremos paz, pero corrijan estos acuerdos. El sí nos crea una situación más difícil porque automáticamente sube estos acuerdos a la Constitución. Llega un gobierno en el 2018, va a reformar y la tarea va a ser más difícil. Don Federico, por fortuna, usted ha comprendido mucho esta lucha. No sabe cuánto le agradecemos a usted, a sus colaboradores, a todos los oyentes en España por su generosidad con nosotros. Bueno, aquí buen día más. Todavía, ya muy buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias y mucho más ánimo, don Álvaro.
Muchas gracias.
Don Andrés Pastrana.
Don Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo está todo por allá?
Pues por acá, muy complicado, con los jefes del Partido Socialista a punto de cargarse a su candidato, pero por suerte esto es incruento.
Cierto. Es increíble, es que esto de España nos tiene que... Sí. Bueno, si por allá llueve, por aquí no escampa, como decimos, ¿no?
Exactamente.
¿Ah? Ayer, precisamente, un amigo que llegó de España me mostró tu programa con... Vieito ayer, antes de ayer.
Sí,
¿ah?
Sí.
Muchas gracias por todos esos homenajes ahí que nos hicieron.
Bueno, debo decir que la figura de Andrés Pastrana Arango, que es una figura histórica que compete a la política, también al periodismo, porque cuando el hijo de Misael Pastrana, que es uno de los grandes líderes, presidente de Colombia, uno de los líderes históricos del Partido Conservador, cuando se dedicó al periodismo y era figura del periodismo, fue secuestrado por el cártel de Pablo Escobar, aunque haciéndose pasar por la guerrilla del M-19, si no estoy mal informado, ¿es así?
Es así, efectivamente, es Pablo Escobar, y además Federico, con posiblemente el sicario que es más famoso hoy en día del mundo, que es el señor Popeye, quien estuvo preso hasta hace un año. Hoy ya se encuentra deambulando por las calles de Medellín, ¿no?
Bueno, es tremendo. En Colombia hablan tan bien español que hasta los sicarios tienen un talento oratorio asombroso. Yo he leído, vi recientemente un programa, Los años de Pablo Escobar, en el que participa usted junto con el expresidente Gaviria y algunos de los militares, el señor Pardo, el que era ministro de Defensa, cuando por fin cazaron a Escobar, el coronel, creo que recordar que es Oscar Manzano, puede ser, que uno de los coroneles de inteligencia de la época de Uribe. Y la verdad es que en la clase política colombiana, en la que usted ha nacido, de la que ha formado parte, y bueno, y a la que pertenece, digamos, en cuerpo y alma, ha tenido con el narcotráfico y con la guerrilla unas relaciones tremendas que en ese programa, algunos de los periodistas del Espectador, el diario del heroico y asesinado Guillermo Cano, pues hablan de cómo un Estado es, digamos, incompetente, incompleto, un Estado pequeño, no es capaz de luchar contra un enemigo tan grande como el narcotráfico y periódicamente intenta pelear bien mediante el pacto, mediante lo que llamaba Jimena Díaz, pues ejércitos privados, el paramilitarismo. En su caso, realmente es extraordinario porque sobrevive milagrosamente a un secuestro, lo canjean por un policía cuando lo habían matado a su compañero de secuestro, y cuando va a ser candidato a la presidencia, resulta que acaban de matar a Pablo Escobar, el cártel de Cali es el amo, y el pueblo agradecido pues le permite nada menos que elegir a Daniel Samper, que como usted ha demostrado, fue elegido con un donativo probado de al menos 15 millones de dólares del cártel de Cali. Como dice usted, se robaron la presidencia porque ya lo tenían todo.
O compraron la presidencia. Compraron, no Daniel, porque es un colega periodista suyo, Federico, es Ernesto Samper.
Ah, perdón, Ernesto. Daniel, sí, es que lo conocí escritor, precisamente,
claro,
en Cambio 16.
Sí,
perdón.
Claro,
se me ha escapado, claro, porque fuimos casi compañeros de mesa. El periodismo, claro, hace también extrañas compañías. Pero brillante también. Creo que menos malo que el hermano. Pero
más que yo lo que diría ahí, Federico, es que compraron la presidencia en Colombia.
Sí.
Que fue lo que nunca nosotros creímos o nos imaginamos, y por eso hablo yo un poco de este acuerdo de paz, cómo y de qué forma ya en Colombia tenemos una experiencia que fue funesta, que es el acuerdo precisamente que usted hace mención entre Pablo Escobar y César Gaviria.
Claro, hay una cuestión que cuando yo leí su entrevista, que creo que tuvo, aparte del eco que naturalmente en nuestra radio le dimos, tuvo un eco porque lo que decía era verdad y porque había un movimiento de presión para que fuera el rey de España a amparar esa firma de ese siniestro acuerdo entre Santos y Timochenko, el criminal jefe actual de las FARC. A mí me sorprendió porque precisamente usted, al llegar a la presidencia, cuando a la siguiente legislatura ganó holgadísimamente, además, la candidatura a Horacio Serpa, que había sido, creo que, ministro de Justicia o así con Samper, del Interior,
sí,
pues casi peor,
sí,
todavía, con esos bigotes. Bueno,
sí,
usted ganó con más del 50% de los votos e hizo dos cosas, no sé si simultáneas o sucesivas. Lo primero, abrir un proceso de diálogo con las FARC de entonces, de Marulanda, de Tiro Fijo, el Pacto de Caguán, y al mismo tiempo, o poco después, organizar lo que Álvaro Uribe ha dicho en esta misma radio recientemente, que fue el primer intento serio de acabar militar con la guerrilla, que fue el Plan Colombia. ¿Por qué usted, habiendo estado secuestrado, pensó que era posible un pacto con las FARC? Recuerdo que nuestro común amigo, conocido, Plinio Apuleyo Mendoza, le criticaba entonces, este hombre parece mentira, cómo puede ser tan inocente, duró unos meses aquel acuerdo con la zona de despeje. ¿Qué falló entonces y qué se está repitiendo ahora, o se trata de cosas totalmente distintas?
Yo creo, Federico, que son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué yo me comprometo a hacer un proceso de paz con las FARC? Hay que llamar la atención que en octubre de 1997, meses antes de la primera vuelta presidencial en Colombia, que se celebraba en mayo de 1988, en las elecciones de gobernadores se metió en una urna especial, Federico, una papeleta que se llamó el Mandato por la Paz. Uh-huh. Los colombianos, esa papeleta no se contaba, simplemente los jóvenes de Colombia dijeron: vamos a poner una urna junto a las urnas de elección para que la gente vote si quiere la paz en Colombia o no. Estamos hablando de 1997, 10 millones de colombianos depositaron una papeleta por la paz. Todavía nadie en Colombia, Federico, ha logrado sacar esa votación. ¿Qué significaba esa papeleta? Esa papeleta significaba que era un mandato que se le entregaba al presidente que iba a ser elegido meses después, que su primera obligación era buscar la paz de Colombia. Yo ni siquiera era candidato en octubre del 97. Cuando llego ya a la candidatura, entiendo que ese es un mandato del pueblo colombiano diciéndole al presidente de Colombia: presidente, busque hacer la paz. Usted recuerda, Federico, que yo me meto y yo dije, entre la primera y la segunda vuelta, yo le dije a los colombianos que si yo ganaba las elecciones, lo primero que iba a hacer era ir a las selvas de Colombia
personalmente,
hablar
y fue personalmente. Siempre dijeron: estos Pastrana, ¿cómo son estos Pastrana?
De
¿qué
loco,
carácter? Porque lo hizo.
Me metí y le pregunto a Tiro Fijo ese día: ¿cuántos guerrilleros tengo yo aquí cuidando la zona donde estoy reunido con usted y me dijo, presidente, hay 2.500 guerrilleros. Y yo estaba absolutamente solo. ¿Qué significa aquí? Yo le dije a Tirofijo ese día, mire, Manuel Marulanda, yo quiero hacer la paz de Colombia porque es un mandato que me entregaron los colombianos. Yo, de todas formas, voy a fortalecer un ejército para la guerra o un ejército para la paz. Y usted, como comandante de las FARC, va a decirme, ¿para qué quiere que utilice el ejército? Si para la guerra o para la paz. Y por eso creo el Plan Colombia. Porque si usted recuerda, Federico, entre enero de 1998 y agosto del 98, cuando yo me posesiono, estaba el presidente Samper en la presidencia, se habían secuestrado más de 1.000 soldados y policías.
Era tremendo, sí, sí.
Más de 1.000 soldados en 6 meses, y eso es lo que me toca a mí cuando llego yo precisamente a la presidencia. Segundo, el presidente Samper no tenía visa, y no tiene visa para ir a los Estados Unidos, porque lógicamente se comprobó, como usted bien lo acaba de decir, que el narcotráfico compró la presidencia de Colombia, y al finalizar mi gobierno terminamos siendo nosotros los terceros mayores receptores de ayuda de los Estados Unidos después de Israel y de Egipto. Eso fue lo que permitió crear un ejército
moderno,
fortalecer
un
ejército
vez,
como nunca antes en la historia de Colombia, que es lo que yo le dejo a Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, yo en febrero del 2002, recuerda que yo rompo la zona de distensión, bombardeo en 2 días, porque la gente a veces tiene la misión, ¿cuánto tiempo se mostró Pastrana? Se demoró Pastrana en recuperar la zona, 24 horas. En 24 horas entramos con los militares a la zona, la FARC salió corriendo, y lo que los llevó, Federico, hoy a estar sentados en la mesa de negociación fue el Plan Colombia. El Plan Colombia derrotó militarmente y políticamente a las FARC, y por eso se sentaron en La Habana.
Pero hay una cuestión, señor Pastrana, que usted deja claro en la entrevista, también que apoya, viniendo de sitios muy distintos y perteneciendo a familias poderosas, pero muy diferentes, ¿no? No tienen demasiado que ver, y en Colombia las pertenencias pues siguen teniendo, los linajes siguen teniendo su importancia política, sobre todo a la hora de las rencillas. Sin embargo, dos personajes históricos relevantes, como el presidente Uribe, como usted, usted crea el ejército que con Uribe se convierte en una máquina que realmente tritura a la guerrilla. ¿Por qué se acepta, y vamos al meollo de la cuestión del plebiscito que ha organizado el presidente Santos, por qué una guerrilla militarmente derrotada, confinada a Cuba y a Venezuela, o a los reductos, digamos, por qué es rescatada, por así decirlo, y le fabrican una constitución a medida que es mucho peor que aquella reforma constitucional que bajo presión de Pablo Escobar hizo Gaviria, cuando hizo también una reforma constitucional vergonzosa para crear la cárcel de la catedral que solo servía para que visitaran a Pablo Escobar René Higuita y Maradona. ¿Cómo es posible que un poder tan fuerte, bueno, por lo menos un poder como el que hereda Santos, ministro de Uribe, se convierta de pronto, se ponga de igual a igual y haga una constitución absolutamente disparatada que parece redactada por Pablo Escobar, si hubiera sabido escribir?
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y esto es lo que yo he dicho. Desafortunadamente en Colombia, Federico, tenemos el ejemplo del proceso de paz, si se puede llamar, o el proceso entre César Gaviria y Pablo Escobar. César Gaviria, como presidente de Colombia, nos vende la idea a los colombianos de que él sometió a Pablo Escobar al Estado colombiano. Y como usted lo acaba de notar, es totalmente lo contrario. Fue Pablo Escobar el que sometió al Estado y a César Gaviria con la catedral, donde masacraban en la catedral, no solamente jugaban fútbol.
No, ahí mataba él personalmente a la gente.
Claro, como lo reconoce César Gaviria, inclusive.
Sí, ahora
sí. Catedral,
ahora sí.
En la catedral los sicarios como Popeye cometieron asesinatos. Y por eso yo digo que fue un engaño ese proceso de paz con el país, que es lo mismo que nos está pasando ahora. Aquí lo que nos está tratando de vender el presidente Santos es que él está sometiendo a las FARC, al Estado colombiano, y resulta que nos estamos dando cuenta que es la FARC la que está sometiendo al Estado colombiano y no el Estado colombiano a las FARC. Y por eso yo me he referido, Federico, a 3 temas en los cuales inclusive he sido muy duro en la expresión de golpe de Estado. ¿Golpe de Estado por qué? En el tema de la justicia. En el tema de la justicia, se creó un tribunal que se llama Justicia Especial para la Paz, que lo conforman, óigase bien, Federico, la mitad de ese tribunal lo va a conformar la guerrilla y la otra mitad la va a conformar el gobierno colombiano. El otro día yo tuve una
discusión con el presidente. O sea, lo contrario de la independencia claro, judicial.
Exacto, es totalmente un golpe de Estado. Discutía con el presidente Felipe González, sí, porque le dije, a ver, presidente, ¿usted se sometería a un tribunal en los cuales la ETA conforma la mitad del tribunal, el gobierno de España conforma la otra mitad para que lo juzguen a usted, para que juzguen a José María Aznar, para que juzguen a Mariano Rajoy, para que juzguen a los magistrados, para que juzguen a los periodistas, para que juzguen a los empresarios en Colombia?
Incluso claro, a los militares y policías que y han combatido a esa, claro, a esos narcoguerrilleros.
Imagínese ahora, porque ellos perdonados son los que van a juzgar. Fíjese lo que está pasando hoy en Colombia, que es muy interesante, Federico. El fiscal general de la Nación hoy dijo que la FARC tiene que entregar todos sus recursos. Yo puse inclusive un tuit de extorsión, de secuestro y de narcotráfico antes del lunes, porque a partir del lunes esos recursos que tiene hoy la FARC, que es el cartel de la droga más rico del mundo, sí, se convierten en lavado de activo. ¿Y cuál es la respuesta de la FARC al fiscal? Es que usted estuvo asesorando paramilitares, usted estuvo asesorando empresas paramilitares, y usted que es periodista y yo también, le hacen esta pregunta a un abogado español que está allá, el señor Enrique Santiago, y comunista, dice que por qué él va a, sí, tener que hablar de los recursos de la FARC, que ellos hablan de la paz, que él no habla de los recursos de la FARC, y le cuelga el teléfono a los periodistas, que le dice que él no está para hablar de estos temas. ¿Cómo así que no? Si el tema más importante es que la FARC es el cartel más grande de droga del mundo, y en los acuerdos, si usted los lee, Federico, no hay una palabra para que la FARC nos diga dónde están los recursos, quiénes son los socios del cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán o el cartel de los soles en Venezuela, dónde están los laboratorios, cuáles son sus rutas, y lo más importante, dónde está el dinero para resarcir el daño que le hicieron a las víctimas en Colombia.
Y la gran cuestión, don Andrés, siendo esto tan evidente, Felipe González, que no es ningún tonto, de hecho se acaba de cargar prácticamente al candidato, al secretario general de su propio partido, porque sigue siendo la gran referencia del Partido Socialista, teniendo una actitud, como está teniendo, muy respetable, por no decir casi ejemplar, en Venezuela, a diferencia del gobierno español de Rodríguez Zapatero, incluso de algunos ministros de Rajoy, defendiendo las libertades, defendiendo a Leopoldo López. ¿Cómo es posible, a pesar de los negocios inmensos de prisa, que es la pata mala que tenemos en Colombia los españoles, cómo es posible que Felipe González pueda estar asistiendo a esa farsa siniestra? Porque es siniestro. De ahí solo puede salir, como salió del pacto de Gaviria con Escobar, una guerra mucho más grande entre cárteles y paramilitares.
Dos o tres temas que yo creo que son importantes. El presidente González lo ha dicho, y yo creo que lo ha dicho en España y lo dijo en Colombia, que no es el mejor acuerdo, que es un mal acuerdo, pero que es mejor un mal acuerdo que el tema de la guerra. Yo no creo. Cuando uno se sienta a negociar, Federico, uno tiene líneas rojas. Sí. Y aquí el presidente Santos borró esa línea invisible que quedó hoy en día entre el bien y el mal. Hoy el presidente Santos, y en este acuerdo es el primer error que se cometió, en que era un proceso entre victimarios y víctimas, que éramos los colombianos. Y si usted lee el acuerdo hoy, o todos somos víctimas, Federico, o todos somos victimarios. Segundo, ¿cómo podemos entender lo que yo dije en el ABC, y afortunadamente el rey Felipe VI no vino a Colombia? Lo que se celebró en Cartagena hace dos días fue un acto político, porque la FARC y el gobierno ya habían firmado el acuerdo de paz, porque si no se hubiera firmado el acuerdo no podría haber un plebiscito el próximo domingo. Lo que hubo, y nosotros lo hemos denunciado, digo nosotros, porque con el presidente Uribe llamamos la atención a los jefes de Estado y de Gobierno y a los ministros de Relaciones Exteriores, les hemos dicho, señores, ustedes están interviniendo en un acto político a favor del sí. La Carta de San Francisco, las Naciones Unidas, resoluciones de las Naciones Unidas prohíben la intervención directa de jefes de Estado en la política interna de nuestros países. Y lo que hubo ayer, o antes de ayer, perdón, en Cartagena fue un acto eminentemente político. Y eso lo denunciamos. ¿Cómo sería de político? Yo digo que lo que reafirma que es político es que el expresidente Uribe y yo no estuvimos invitados al acto.
Ni siquiera nos invitaron.
No nos invitaron. Las altas cortes tampoco se hicieron presentes. Si de verdad era un acto para traer la paz de Colombia, ¿por qué excluyen a expresidentes y a miembros de las altas cortes y algunos de ellos se excusaron de ir? Entonces, esa es la preocupación y lo que decimos nosotros. El otro tema, Federico, que hay que estar, y yo creo que España desafortunadamente lo viene impulsando, que es la suspensión de la FARC de la lista de narcoterroristas de Europa. La FARC sigue delinquiendo. La FARC no ha entregado las armas. ¿En qué país del mundo, usted que es un gran periodista, ha oído que se pueda celebrar un proceso electoral cuando las armas siguen en manos del enemigo con el cual vamos a celebrar un debate electoral? La Corte Constitucional en Colombia dijo que la FARC tenía que entregar sus armas antes del plebiscito, y las FARC armadas están ejerciendo presión a ciudadanos en los lugares más lejanos de Colombia. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que los vayan a sacar de la lista de terroristas cuando es el cartel más rico del mundo. Y por último, los frentes de la FARC que están dedicados a la droga, esos frentes, como el primero, y se dice que hay 3 o 4 más, no se van a someter al proceso de paz. Ya lo dijeron. Y tan es así que en el fin de la conferencia que celebraron las FARC en San Vicente del Caguán, en esa reunión dijeron que le pedían a los frentes, primero en especial al número uno, que se sometieran a un proceso de paz.
Pero eso, a mi opinión, es puro teatro. Las FARC mantienen, firma la mitad el papelito, se colocan de diputados, tienen televisiones, tienen radios, y la otra mitad sigue con el negocio. Es que es
no
una cosa...
Claro. Eso es lo más grave. Lo que yo digo, no hay en el acuerdo. Pero además, le voy a dar simplemente un dato, si tengo un minuto.
Sí, sí.
Cuando yo llego al gobierno, Federico, teníamos 180 mil hectáreas de cocaína, ¿ok? Cuando yo creo el Plan Colombia en el año 2000, y yo termino mi gobierno en el 2002, les entregué al país 90 mil hectáreas. Redujimos a la mitad la coca. El presidente Uribe continuó con el Plan Colombia y terminamos en 40 mil hectáreas. El presidente Santos hace 3 años le dio a la FARC la posibilidad de aumentar su negocio de la droga y prohibió la fumigación aérea. En el primer año pasamos de 40 a 90 mil hectáreas de cocaína. En el segundo año, de 90 mil a 150 mil. Y este año, Federico, las Naciones Unidas calculan en 200 mil hectáreas lo que le deja Santos a la FARC. Es decir, en 3 años del gobierno del presidente Santos, en que le entrega a la FARC la fumigación, quintuplicaron el negocio, porque tienen 200 mil hectáreas que producen coca, aumentaron multiplicaron por 5 su producción y aumentaron, óigase bien, sus ingresos en un 60% por la devaluación que ha vivido el peso frente al dólar en los últimos años.
Pues yo creo que ahí
y por
tiene...
último, perdón, el acuerdo, sí. El acuerdo, solo una cosa en el acuerdo, que yo digo que casi se podría decir que es la legalización de la cocaína en Colombia, o de la droga, heroína también, porque son las plantaciones de amapola. Uh-huh. En el acuerdo, si usted lo lee, ya no se habla de los cultivos ilícitos. Óigase bien, porque la FARC es especialista en manejar la lengua castellana. Se habla del uso ilícito de los cultivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el campesino podrá sembrar coca siempre y cuando no sea utilizada ilícitamente, que como todos sabemos, va a ser utilizada. Y dijo que estas son las formas de manejar la FARC. Federico, y usted, por favor, corríjame. Nosotros le hemos pedido a la FARC que pida perdón. ¿Cómo puede ser que hace 2 días en Cartagena el señor Timochenko ofrece perdón?
Sí, además lo dijo como si hiciera el favor. Sí, sí.
Exacto, en la lengua castellana, sí. Nunca en la literatura que no he leído, la gente ofrece, sino pide perdón por los actos que pudieron haber cometido. ¿Cómo así, señor Timochenko? Ustedes cometieron más de 250 mil homicidios en Colombia, y es lo que yo digo, uno ofrece clemencia o pide clemencia, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Pero el señor Timochenko no pidió perdón, Federico, hace 2 días. Trató de jugar con la lengua castellana diciendo que ofrecía. No, 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 aquí usted tiene que pedir perdón por los daños causados a los colombianos.
Hay una cuestión, una última cuestión, porque volveremos, por desgracia, sobre esto. Esto es un camino de perdición, un camino que solo traerá más violencia, desprestigio de las instituciones, una generación perdida, en fin, todo lo que pasó con Gaviria, pero corregido y aumentado. Estos días hemos vivido una verdadera campaña, yo creo que lo he visto alguna vez en el palco del Real Madrid, contra James, contra el futbolista del Real Madrid, porque se ha negado a apoyar ese pacto. Ha habido otro futbolista menos conocido, aunque de la selección, que es del Alavés, que ha dicho que está en contra del pacto porque además, como no, está claro que Santos no lo hace por Dios, pues es evidente que solo puede venir el mal. Pero como Daniel Torres es menos conocido que James, no ha tenido que insultar, no ha tenido que aguantar los insultos de uno de estos sicarios periodísticos, porque llamarles periodistas sería excesivo, del grupo Prisa, que es el gran valedor de este siniestro proceso. Aunque James es un fino jugador, ¿usted cree que va a resistir la presión hasta el domingo?
Yo creo que sí. Además, como usted dice, es que uno no entiende esta presión que se hace o bien sobre un jugador como James o sobre un artista. Hay artistas que están a favor, otros que están en contra. Algunos lo han expresado, otros no. Pero yo le hago una pregunta, ¿por qué este tipo de periodistas, más bien Federico, no le pide a los presidentes de América Latina que puedan declarar acerca de las violaciones de los derechos humanos, de la dictadura, de la crisis humanitaria que se está presentando y alimentaria en Venezuela? Es increíble pensar que hay periodistas que le dicen a un jugador que salga a expresar si va a votar sí o no en un plebiscito absolutamente amañado, porque aquí y también lo que tenemos que decir, yo no sé, Federico, si usted sabe, en los últimos 3 años se han gastado $1,000 millones comprando medios de comunicación, comprando precisamente foros. Claro. Yo, por ejemplo, he sido un crítico del foro que acaba de hacer Prisa en Colombia o el que hicieron en España con la visita del presidente Santos. ¿Quién patrocina ese foro? La fundación del propio presidente de la República, la Fundación Buen Gobierno. ¿Dónde se ha visto ese caso? No hemos visto ningún caso en la historia que esto suceda. Han gastado $1,000 millones en publicidad. Es lo que yo digo, si el acuerdo firmado entre Santos y Timochenko era tan bueno, ¿por qué van a gastar $1,000 millones en publicidad? Y segundo, lo que es más triste es que los colombianos llevamos casi 60 años de violencia en Colombia y resulta que un acuerdo que nos presenta el presidente Santos, un acuerdo de paz supuestamente, que nos debe unir a los colombianos, lo que ha hecho es dividir al país. Algo malo está sucediendo.
En fin, vamos a ver lo que sucede. Creo que sucederá lo peor, porque es evidente que cuando los buenos no actúan, pues triunfa el mal. Pero en todo caso, muchas gracias por aclarar. Hay muchísimos colombianos que viven en España y, desde luego, muchos que no comulgan con ruedas de molino. Por lo tanto, no comulgan tampoco con eso. Estoy seguro de que para muchos habrá sido una alegría el poderlo escuchar aquí en el radio. Muchas gracias.
Federico, y solo una cosa, sabiendo que hay tantos colombianos, ¿usted cómo puede pensar que el próximo domingo para muchos se va a definir el destino de Colombia? Los colombianos que vienen del extranjero no pueden votar. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No pudieron inscribirse, en fin. Hay temas que vemos con mucha preocupación. Ojalá el pueblo colombiano salga a votar. Y yo digo el no, porque yo creo que el próximo domingo, de acuerdo con las últimas encuestas, puede presentarse, yo lo denomino un Brexit, en Colombia también, frente a un acuerdo que hoy los colombianos cada vez que vemos más a los jefes de la FARC, nos damos cuenta de que tenemos que pensar en el no y no en el sí a un mal acuerdo. Con un mal acuerdo de paz y con narcotráfico, nunca podrá haber paz en Colombia.
Muchísimas gracias, don Andrés, y suerte para Colombia, que falta le va a hacer.
Muchas gracias a usted.